Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon guztioi, primeras palabras de la hija de Fernando Buesa, cuya tumba fue saboteada la semana pasada. También el monolito que le recuerda y a quien le protegía, ambos asesinados por ETA. No entiende Sara Buesa cómo la izquierda abertzale no comparte su exigencia de una condena y está preocupada por si estos hechos puedan ser obra de alguien que ni siquiera pone cara a quien fuera su padre.
Seguramente esto lo habrán hecho personas jóvenes que ni saben quién era mi padre, ni han vivido muchas de las cosas que hemos vivido. Y creo que es algo que debería preocuparnos. A mí me ponen los pelos de punta, ¿no? Pensar que puede haber personas jóvenes radicalizadas, ¿no? Y con ese odio y esa crueldad. Y creo que ahí hay una responsabilidad también social, ¿no? Y política.
En Israel son ya más de 600 personas las fallecidas en ambos bandos en el contraataque del ejército israelí frente a Hamás en estas 24 horas. Los heridos se cuentan además por miles. La respuesta del ejército israelí está siendo lo contundente que se anunció ayer. La lucha está en una docena de localidades que Israel trata de recuperar. Esta noche se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU de urgencia y la Liga Árabe hará lo propio el jueves en un intento por frenar una escalada del conflicto en la zona. Enseguida conectamos con nuestro compañero Mikel, ahí estarán a la espera de poder entrar al país. Y en Barcelona, miles de personas catalanas y también de otros puntos del Estado han mostrado su firme oposición a que se utilice la amnistía a los líderes del Procés encausados para que Pedro Sánchez pueda lograr apoyos para su investidura y ser presidente del Gobierno español. Partido Popular y Vox han echado en falta en las calles de Barcelona al PSOE, a cuyo secretario general han dirigido sus críticas.
Estamos hablando de un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para permanecer en el poder. No hay una mayor imagen de corrupción posible. Es la imagen viva de la corrupción.
Ni Cataluña es un negocio, ni la presidencia del Gobierno de España se puede vender. Esto es una cacicada impropia de una democracia.
Y el secretario general de la UGT Euskadi en estos micrófonos enfadado con el lehendakari Iñigo Urkullu por el argumento que este utiliza para desacreditar las movilizaciones en Euskadi, en concreto las del sector público. Todos cobramos más en Euskadi, decía Urkullu el primero. Más allá del buen dato del empleo, a Raúl Arza le preocupa el desempleo de las personas mayores.
El 60% de esos 106.000 trabajadores y trabajadoras en desempleo son desempleados de larga duración. Desde Lanbide, desde el diálogo social, desde el Gobierno Vasco, tenemos que hacer un itinerario para que esas personas puedan volver lo antes posible, ¿no?
Titulares de la actualidad deportiva, Iagoba Aróstegui, Arratsaldeón.
Kaixo, bai, Arratsaldeón, que pasan ahora mismo por el partido, el derbi de segunda división que acaba de comenzar en Lezama y que enfrenta a la Morevieta y a la Sociedad Deportiva Eibar. Alberto Negro, Arratsaldeón.
A Arratsaldeón, se cumple el minuto 3 de partido con un excepcional ambiente en las instalaciones de Lezama, aproximadamente 3.000 espectadores, de los cuales al menos 750 son de la Sociedad Deportiva Eibar, que llega tras 4 partidos consecutivos conociendo la victoria. A punto ha estado ahora de marcar el Amore, lo ha hecho por mediación de Eraso, que remataba de cabeza desde la frontal del área pequeña, un balón que ha ido directo a las manos de Lucas Zidane. Las alineaciones con Campos en la puerta de la Morevieta, Núñez, Manu Hernando, Gallardo y Lasur en defensa, Morán y Eraso en el centro del campo, Dorrio y Morci en las bandas, arriba Ryan Edwards y Da Graca, mientras que la Sociedad Deportiva Eibar, que ha realizado 4 cambios con respecto al último partido, juega con Lucas Zidane en portería, en defensa Tejero, Venancio, Arbilla y Reina, Sergio y Mateus en la medular, Corpas y Ramani en las bandas, media punta para Stoikov y en punta de ataque Quique González. Muy buen ambiente en Lezama, 4 minutos de partido, Amorebieta 0, Eibar 0.
Y muy rápidamente buscamos el último cuarto de Miribilla, partido de baloncesto Liga CB entre Bilbao Basket y UCAM Murcia. John Zubieta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, 64-52 favorable para el equipo bilbaíno, 6-23 para el final del partido. Partido que, por cierto, supone el regreso de Sito Alonso y también de Hackanson, como decía, 64-52 favorable al equipo bilbaíno.
Acabamos con un marcador final en la Liga Femenina de Fútbol en Primera División. La derrota de Eibar en Ipurúa, 0-1 esta misma mañana contra el Costa de Eje Tenerife.
Eskerrik asko, Iagoba, eskerrik asko, compañeros. Pues buscamos la previsión del tiempo para estas próximas horas. Euskalmet, Eguzkiñe, Iturrioz, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, seguiremos con el cielo despejado. despejado. Durante la tarde predominará el viento del nordeste en el litoral y en el interior también irá girando a nordeste. Aún así, seguirá haciendo calor en el interior con temperaturas en torno a los 30 grados. Y mañana descenderá un poco la temperatura, pero aún así las máximas se acercan a los 30 grados. Por lo demás, seguiremos sin cambios, con tiempo soleado, estable y seco.
Tranquilidad en nuestra red de viaria de carreteras. Gracias por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Reciban un saludo de la redacción de Crónica de Euskadi fin de semana, que en lo técnico coordinan Jorge Ibáñez y Xavier López. 2:05, comenzamos por Israel.
Crónica de Euskadi, con Aitziber Bilbao.
Estamos al habla con nuestro compañero Mikel Ayestarán, a la espera de entrar en Israel. Lógicamente, las conexiones vía aéreas en un país en estado de guerra, pues lógicamente están afectadas. Kaixo, Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué es lo que busca Hamas con este ataque sorpresivo de ayer? ¿Cuál puede ser el objetivo de esta escalada a la cual pues no se le vislumbra, por lo menos a corto plazo, una salida?
Bueno, con estas escaladas normalmente sabemos cuándo empiezan, pero es imposible determinar cuándo van a terminar y cómo van a terminar y cuándo van a terminar. El argumento oficial que han dado los dirigentes de Hamas hasta ahora es que esta es una ofensiva en defensa de la mezquita de Al-Aqsa. Este es el argumento oficial que dieron desde el primer intento. Este es un... La mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén es una auténtica línea roja para los palestinos. Yo creo que es el último símbolo que les une por encima de las fuertes diferencias políticas que hay en la comunidad. Y este es el argumento principal que han dado los islamistas para lanzar este ataque. También hay otros motivos que han ido esgrimiendo sus líderes políticos, como Ismail Haniyeh, asegura que esto es el inicio de la lucha por la liberación de Palestina, y uno de los objetivos que se han marcado también los dirigentes políticos es que esto sirva como una manera de obligar a despertarse también al resto de países árabes y para que tomen acciones también y sigan el mismo camino que ha tomado Hamas, ¿no? Ahora mismo, hace pocos minutos, acaba de llegar la noticia de un atentado contra un grupo de turistas israelíes en Egipto, que deja al menos un muerto. También Hamas espera que se produzca un levantamiento en Cisjordania entre los propios árabes que viven en Israel, y también esta primera mañana hemos visto cómo desde Líbano Hezbollah ha lanzado varios morteros contra las granjas de Sheba. Un poco, yo creo que es uno de los grandes objetivos, ¿no? Variar el statu quo que había en la zona y conseguir una oleada, digamos, de violencia contra el Estado judío que vaya más allá de la franja de Gaza.
¿Y cómo puede ser que haya pillado por sorpresa lo de ayer a un Estado con unas estructuras de defensa militares tan potentes como Israel?
Esa es la pregunta que nos hacemos todos, sobre todo si has viajado tantas veces a Gaza como yo y has visto esa verja de separación en la cual, en esos 42 kilómetros de verja de separación, los israelíes han invertido tantos millones y millones, además de ese escudo antimisiles, una verja de separación pues que tiene cámaras, tiene todos los sistemas más sofisticados de vigilancia que uno puede imaginar, y ha hecho aguas por todas partes, ¿no? Es la pregunta que Benjamín Netanyahu tendrá que responder a los periodistas y sobre todo a los israelíes, ¿no? A los israelíes que han visto cómo los milicianos de Hamas saltaban, ¿no? Todas estas medidas de seguridad sin ningún problema, cruzaban con sus coches, con sus motos, y todavía en estos momentos tienen milicianos combatiendo al otro lado de la verja de seguridad para pánico de lo que es la población israelí que vive en el otro lado.
Mikel, y el asunto de los rehenes parece un asunto que preocupa mucho al gobierno israelí.
Claro, los rehenes son, yo creo que también es, digamos, si normalmente las anteriores ofensivas que se han producido en la franja de Gaza siempre ha sido Israel quien ha tomado la iniciativa, ¿no? En este caso ha sido Hamas con este efecto sorpresa, y si se puede hablar en este tipo de situaciones de alguna victoria parcial hasta el momento, el gran éxito que ha conseguido desde el punto de vista estratégico Hamas son estas decenas de rehenes, ¿no? Tanto militares como civiles. A lo largo de la mañana han dicho los mandos políticos de Hamas que van a anunciar el número exacto de rehenes que tienen. También Israel parece que estaría ya con la mediación de Egipto intentando conseguir la liberación de los más adultos. Y es un gran éxito, ¿por qué? Pues porque Israel siempre se ha sentido presionado, tiene esa obligación, ¿no? de de intentar rescatar a los suyos. Incluso hemos visto las negociaciones que han hecho para recuperar los cuerpos de diferentes soldados. Sin ir más lejos, en el último gran intercambio por un soldado israelí, el Estado judío liberó a más de 1,000 presos palestinos, ¿no? Ese es el gran botín que tienen ahora mismo en sus manos Hamas. No sabemos cuántos son, se hablan de decenas, pero esto puede condicionar todo lo que va a ser la respuesta de Israel, ¿no? Y una futura negociación, por supuesto.
Eso te iba a preguntar, ¿hasta dónde puede llegar el Estado de Israel? ¿Puede ser un conflicto de lo más...?
Netanyahu habla de una guerra larga y costosa. Los analistas del país, incluso voces que eran moderadas, ¿no?, dentro de lo que es Israel, ya hablan abiertamente de la necesidad y están presionando a las autoridades, ¿no?, para que se lleve a cabo una operación terrestre de una vez, se acabe con Hamas, pero... sobre todo los militares, ¿no?, saben muy bien el coste que esto puede tener a nivel de bajas dentro de los uniformados, ¿no? Jamás, además, en el momento que lanza esta operación, sabe lo que iba a hacer Israel, sabía que la respuesta iba a ser brutal, y yo creo que están también preparados, ¿no?, para recibirles dentro de la franja. Por lo tanto, ese es uno de los escenarios, una invasión terrestre a gran escala, lo cual pues alargaría el conflicto y sobre todo pues causaría un número de bajas muchísimo mayor del que ya estamos viendo, que en apenas 24 horas ya superamos las 400 bajas entre los dos lados. Ese es un escenario, el de la invasión terrestre, pero tarde o temprano, pues como ha ocurrido siempre, entre estos dos enemigos, pues habrá un proceso de negociación, y en ese proceso, desde luego, el peso de esas decenas de rehenes que tiene Hamas va a ser muy importante.
Eso te iba a decir, ya como última pregunta, Miquel, ¿qué es lo que se puede esperar de la comunidad internacional nuevamente intentando que este conflicto no vaya a la escalada total, digamos?
Bueno, la comunidad internacional, quiero decir que en su mayoría, pues los mensajes que se han enviado son mensajes de solidaridad con Israel. Sí, de apoyo a Israel, después de esta ofensiva que ha puesto en marcha Hamas. No sé, yo la verdad es que tampoco espero demasiado, ¿no?, de la comunidad internacional. Aquí el actor importante va a ser, por ejemplo, Egipto, va a ser importante porque siempre es el que suele ser el mediador entre las dos partes. Y vamos a ver cuál es también la posición de los países árabes, ¿no? Me interesa mucho ver cómo se posiciona Arabia Saudí, que le sorprende esta situación en pleno proceso de normalización con Israel, qué pasará en Emiratos Árabes Unidos, cuál va a ser la posición de Qatar.
Se ha convocado una reunión ya de la Liga Árabe.
Sí, pero bueno, convocar una reunión de la Liga Árabe es absolutamente papel mojado, no va a cambiar las cosas sobre el terreno, y menos además si la convoca Mahmoud Abbas, que una vez más pues el presidente palestino está fuera de juego, ¿no?, en esta película tan importante, en este capítulo tan importante en la historia del conflicto, ¿no? Por lo tanto, va a depender, ahora mismo está la pelota en el tejado de Israel, que es el que le toca responder. Y en esta parte del mundo no funciona, si te dan una mejilla no pones la otra, ¿no? Aquí funciona el ojo por ojo, y como dijo Bibi Netanyahu, ahora estamos en el momento de la venganza.
Pues es que ricas con Miquel, ya estarán por darnos un poco de luz sobre este asunto, esta guerra, porque ya hay que llamarla así, esta guerra. Esperamos atentamente también tus crónicas, toda vez a que puedas ya entrar en Israel. Es que ricas con Miquel.
Agur.
Agur, bye. Las 2 y 13 minutos de la tarde, una vez más, el fútbol. La última vez fue en Iruña y esta vez en Gasteiz. Incidentes en el barrio de San Martín, donde ultras de Alavés y Betis se han liado a golpes en un bar en la previa del partido de esta tarde. Última hora, Susana Armentia.
Sí, arratsaldeon, batalla campal en el que varias personas han resultado heridas. 3 días han tenido que ser trasladadas al Hospital Universitario de Álava. Un hombre de 31 años ha sido detenido por atentado contra agentes de la autoridad y no se descarta que pueda haber más detenciones. La Ertzaintza continúa con la investigación. Todo ha ocurrido poco antes de las 12 del mediodía, cuando un grupo de encapuchados y vestidos con ropas oscuras, con el escudo del Alavés, atacaba a un grupo de hinchas del Betis que estaban en la terraza de ese bar del barrio de San Martín. El Deportivo Alavés ha expresado su más tajante condena a estos incidentes. Este tipo de actitudes, afirma la entidad alavesista, nada tienen que ver con el fútbol ni con los valores que el deporte representa.
Gracias, Susana. Y lo decíamos en portada, primera entrevista hoy en Radio Euskadi a Sara Buesa, hija del ex vicelendakari y dirigente socialista Alavés Fernando Buesa, tras el doble ataque al monolito en su recuerdo y al escolta que murió con él en atentado de ETA y posterior ultraje a su propia tumba. Dice Zaragoza no entender que no se comparta por parte de la izquierda abertzale su necesidad de que el pronunciamiento vaya más allá del rechazo. Y no oculta su preocupación si detrás de estos hechos hubiera gente joven que ni siquiera vivió aquella época, María Ruiz.
Sí, entrevistada en el programa Más que Palabras de esta casa, Zaragoza ha reconocido que han sido días duros, pero ha agradecido el apoyo que ha recibido la familia. Y sobre la palabra condenar, que la izquierda abertzale no ha querido pronunciar, asegura que el matiz es importante y que no entiende la negativa.
No termino de entender por qué hay personas en este país que son incapaces, ¿no?, de manifestar que esto que ha sucedido está mal.
Añadía la hija de Fernando Buesa que lo que más le entristece es que probablemente sean jóvenes quienes realizaron los ataques.
Ni saben quién era mi padre, ni han vivido muchas de las cosas que hemos vivido. Y creo que es algo que debería preocuparnos. A mí me ponen los pelos de punta, ¿no? Pensar que puede haber personas jóvenes radicalizadas, ¿no?, y con ese odio.
Esta mañana, además, las Juventudes Socialistas han organizado un homenaje en Vitoria-Gasteiz, en el monolito que recuerda a Fernando Buesa y el ertzaina Jorge Díez. Allí la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, decía que no van a caer en juegos semánticos y que ante el silencio siempre van a estar enfrente.
Y en Crónica de Euskadi fin de semana ha estado hoy el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Larza. Valoración positiva de los datos del paro, buena dirección, pero tras la que instituciones y agentes sociales en Euskadi deben conjurarse, ha dicho, para rescatar a las y los parados de más de 50 años, que son 6 de cada 10. Sobre la conflictividad en Euskadi, respuesta a Urkullu: sí, hay malestar y no vale el argumento de que en lo público se cobra más en Euskadi, porque es así, empezando por el mismo, por el lehendakari Iñigo Urkullu, Xavi Segovia.
El secretario general de UGT Euskadi, Raúl Larza, no comparte la convocatoria de huelga en el sector público vasco. En Crónica de Euskadi fin de semana aseguraba que se trata de un paro más electoral que de objetivos reales.
Nos sorprende un poco el momento elegido, ¿no? Que para nosotros tiene más que ver con las elecciones que se van a producir en el ámbito de las administraciones públicas vascas en el próximo mes de noviembre que realmente con el objetivo, ¿no?
Cuestionaba la alta tasa de temporalidad del sector público, para el que pedía mejoras laborales y salariales. Criticaba al lehendakari Urkullu por la falta de acuerdos del gobierno vasco con sus trabajadores, a diferencia de otras administraciones vascas, argumentando que en Euskadi se gana más que en el Estado. Siempre ha sido así, le recordaba Barza.
No compartimos para nada esas frases que le gustan utilizar a nuestro lehendakari, ¿no? Es que cobran más que el resto de los trabajadores y los trabajadores de otras administraciones. Él también cobra más que el presidente del gobierno. En Euskadi, tanto del sector público como del sector privado, siempre hemos ganado más que el resto de España. Eso para nosotros no puede ser un argumento.
Valoraba positivamente los últimos datos de paro en Euskadi, pero no tanto el 60% de parados de larga duración. Por ello, reclamaba a Lanbide más medidas de formación. Ante el futuro gobierno de España, pedía que se hablara menos de amnistía y más de asuntos sociales.
Precisamente de amnistía se ha hablado hoy en las calles de Barcelona. Sociedad Civil Catalana ha pedido en el centro de la ciudad a los principales partidos en España, Partido Popular y Partido Socialista, que lleguen a un acuerdo para que no decidan los extremos, en referencia a los partidos catalanes independentistas. En la manifestación, por separado, los líderes de Partido Popular y Vox no han escatimado en adjetivos para definir la negociación de Sánchez con RCO Junts. Cacicada o fechoría, escuchábamos. Isaro Baza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, entre gritos de Puigdemont a prisión. Miles de personas se han manifestado en Barcelona en contra de la amnistía. Bajo el lema "No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación", desde Sociedad Civil Catalana han pedido que los partidos de centro, que PSOE y PP, lleguen a un acuerdo para que los partidos independentistas no sean clave en la gobernabilidad de España. Elsa Mata, presidenta.
El primero y el último, porque no se siga adelante con una aberración inconstitucional como es la amnistía a cambio de favores políticos.
Entre los participantes hemos podido ver una amplia delegación del PP con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza.
No se trata de una amnistía que busque la reconciliación, lo que busca exclusivamente es la presidencia del gobierno. Busca es una transacción económica de presidencia del gobierno después de perder a cambio de 7 votos.
No todo vale, decía Feijóo, pedía a Sánchez que no venda a Cataluña y que respete la igualdad de los españoles, mensaje similar al que han lanzado los miembros de Vox que han participado en la manifestación, entre ellos Santiago Abascal.
Es una agresión a la igualdad de todos los españoles ante la ley y exige una movilización masiva como la que hoy se va a producir. La negociación de Pedro Sánchez es una auténtica fechoría y es un golpe a las instituciones.
La manifestación ha terminado hace unos escasos minutos. Como decíamos, miles de personas se han opuesto a que la amnistía sea la llave para la investidura de Sánchez.
Gracias, Isara. Primeras reacciones ya tras la marcha, tanto desde las filas republicanas como el Partido Socialista de Cataluña, tratan de rebajar la tensión, pero habrá amnistía. Escuchamos a Pere Aragonés y Salvador Illa.
Es la constatación de un fracaso, del fracaso de Feijóo, de Ayuso y de Abascal, porque la amnistía va a salir adelante y porque Cataluña está enfocada para decidir su futuro en libertad.
No tener miedo, no se rompe nada, hay que avanzar, hay que hacerlo desde las instituciones y hay que hacerlo con política útil. Y esto hay que hacerlo en España, lo va a hacer el presidente Pedro Sánchez.
2:20 de la tarde, continuamos en esta crónica de Euskadi. Fin de semana, la Marea Rosa ha regresado a las calles de Bilbao. Es ya la octava edición. Carrera solidaria que apoya nuevamente la investigación contra el cáncer de mama que se lleva a cabo en el CID Biogune de Zamudio. Además, la asociación organizadora del evento, Acambi, cumple este año 35, por lo que el evento ha sido especial. Es una carrera no competitiva, completamente solidaria, en la que esta mañana han participado en Bilbao unas 10.000 personas. Lier Puente.
Iru, bi, bat, bauaz.
5 kilómetros andando o corriendo, es lo de menos.
Yo siempre los he hecho corriendo y a ver cómo aprieta el sol.
Venimos desde Cruces andando, así que creo que vamos a hacer un poco más despacito.
10.000 personas sin límite de edad o nivel físico, una auténtica marea rosa por las calles de Bilbao a favor de la investigación del cáncer de mama.
Yo tengo a mi hermana que tuvo cáncer de mama, afortunadamente salió adelante. Otras personas no han tenido esa suerte. Cuando yo me enteré que había esta carrera, dije, bueno, pues venga, a por ello.
Suelo venir desde la primera edición que se hizo, animada por un amigo, y pues ya es tradición familiar.
Todos tenemos casos cercanos.
En un año especial para la asociación organizadora que cumple 35 años.
Es una camiseta especial porque este año hacemos 35 años a Cambi. 35 años acompañando a las enfermas con todo el cariño y empatía que podemos.
También han corrido representantes institucionales como el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, o la consejera de Salud, Cochone Sagardui.
Hemos visto que la investigación ha permitido que muchas y muchas mujeres con una detección temprana en la que nosotros estamos volcados a través de los cribados que hace Osakidetza. Hay futuro, hay esperanza y hay solución.
Los 55.000 euros recaudados se destinarán a la investigación del cáncer de mama del CIC Biogune de Zamudio.
Y es algo bastante difícil de creer por las altas temperaturas que vivimos, que el invierno y sus afecciones típicas estén a la vuelta de la esquina, pero tengan en cuenta que mañana lunes comienza la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID, con prioridad, una vez más, para personas mayores de 60 años, niños y niñas y también población de riesgo. El resto de la población que desee vacunarse podrá hacerlo a partir del 6 de noviembre. Agustín Serro, Naindia.
La campaña incluye este año como principal novedad la vacunación antigripal sistemática de la población infantil entre 6 meses y 5 años, lo que supone en torno a 73.000 niños y niñas. El jefe de la UCI del Hospital Donostia, Félix Zubía, subrayaba esta mañana en Euskadi Irratia la importancia de la vacunación de los más pequeños para proteger mejor a todos.
Aur guztiak txertatzearen erabakia gehiago litzateke osasun publikoko erabaki bat eta talde osoa babesteko erabaki bat, aurra bera babesteko erabaki bat baino.
Además, se reduce de 65 a 60 años la edad para ser incluido en la población de riesgo, que aumenta así hasta las 700.000 personas. A las personas de más de 80 años se les llamará una a una y, si es necesario, se les vacunará en su domicilio. Félix Tubía advertía de que en otros países ya se han registrado casos graves de gripe en enfermos crónicos y en mayores y que es previsible que aquí suceda lo mismo.
Aurten, bentsateko hemisferioan, kasu asko izan dira eta kasu nahiko gogorrak. Gurean ere antzerako zerbait izango dela espero da, eta horregatik gaixo kronikoei bintzat gomendagartzen diegu beti txerto hartzeko eta 60 urtetik gorakoei ere bai.
El resto de la población podrá pedir cita desde el 30 de octubre para vacunarse a partir del 6 de noviembre.
Y hoy se celebra el Día Internacional de la Dislexia. Entre un 10 y un 15% de la población sufre este trastorno que afecta a la capacidad de una persona para leer, escribir y comprender el lenguaje. Este 8 de octubre a las 8 de la noche, diferentes edificios de nuestro país, como el Parlamento Vasco, San Mamés o el Ayuntamiento de Eibar, se van a iluminar de color turquesa para visibilizar y apoyar a las personas disléxicas, Susana.
Ni tontos ni vagos. La dislexia no es una falta de inteligencia, sino un trastorno que dificulta el aprendizaje del lenguaje. Julia Abad es la directora de la Asociación de Euskadi.
Pueden aprender absolutamente todo y en tiempos más lentos, pero en sus tiempos naturales de aula.
Es necesario que en las aulas se pongan en marcha los protocolos de búsqueda temprana que ya existen, pero que no se aplican.
Todo lo que no se hace por delante se consolida de tal forma que hace un daño emocional, de autoestima, de falta de expectativas, de convencerse a sí mismos que no pueden, que sus compañeros leen y hacen las cosas rápidas, las hacen bien.
La inclusión de la dislexia en el entorno laboral, también en los exámenes de las diferentes OPEs, es crucial. Lo es más si cabe que el diagnóstico y su tratamiento forme parte de la sanidad pública.
El Servicio de Salud Vasco no contempla el diagnóstico y la intervención, que eso es un proceso largo, igual en los gabinetes acaba convirtiéndose en un año, año y medio. Es una cantidad ingente que muy pocas familias se lo pueden permitir.
A las 8 de esta noche, el Parlamento Vasco, el Hospital de Cruces o San Mamés, entre otros, iluminan de color turquesa para visibilizar y apoyar a estas personas y sus familias.
2:25 de la tarde. Abrimos también por un momento página internacional. Los colegios electorales de los estados alemanes de Baviera y Hessen, donde hoy votan 15 millones de personas, sirven de termómetro para comprender el estado de ánimo de la política en Alemania. Más allá de las coaliciones entre los actuales actores políticos en ambas regiones, subyace la incógnita en torno a un posible alza del partido de ultraderecha AfD, a la luz de las encuestas en todo el país que reflejan el hartazgo con el tripartito de Olaf Scholz. Recordemos que son las regiones más prósperas de Alemania y el país además se encuentra inmerso en una importante recesión económica. Ana Irazabal, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Baviera y Hesse deciden hoy el futuro de sus gobiernos regionales y parece que los conservadores revalidarán la mayoría. En el caso de Baviera, el segundo estado más poblado de Alemania, todo indica que el presidente bávaro Markus Söder, líder de los cristianodemócratas de la CSU, ganará los comicios y podrá seguir gobernando con el partido populista y ultraconservador Votantes Libres. El periodista de la radio alemana, Burkhard Birke, nos da algunas claves.
Van a ganar las elecciones, pero van a tener el peor resultado en la historia. Pero no hay que olvidar que desde el 1957 el CSU están gobernando en Baviera.
Y todo esto después de que se haya publicado que el líder de los Votantes Libres, Hubert Aihanger, distribuyó y probablemente escribió un folleto antisemita cuando era adolescente. Mientras, en Hesse, los conservadores y los verdes gobiernan en coalición desde hace más de 10 años y parece que podrán revalidar la alianza, pero preocupa el aumento de la extrema derecha.
Lo preocupante en Alemania en este momento es que hay una minoría muy fuerte que tiende a la ultraderecha y más el centro político está cada día más lleno de ideas derechistas.
La ultraderechista Alternativa por Alemania podría confirmar su tendencia ascendente. Los colegios electorales cerrarán a las 6 de la tarde.
Y de vuelta a casa, la localidad navarra de Txarri Aranatz vibra y ha vibrado durante toda la mañana, Nafarro Oinez, por el euskera y por el apoyo a las ikastolas de Navarra en nuestra nueva edición, como decimos, de Nafarro Oinez. Allí ha estado en Txarri Aurken Iturrioz.
Arratsaldeon, fiesta de las ikastolas de Navarra que ha arrancado con fuerza. Así, con la potencia del Errintzi, hoy aquí se reivindica la labor de las ikastolas en Navarra. Una labor, han dicho, fundamental para la normalización del euskera. Elena Zabaleta es la presidenta de la Federación de Ikastolas Navarra.
Las ikastolas somos el único modelo que garantizamos que, a lo largo de todo el territorio foral, todo aquel navarro y navarra que quiera crecer y educarse en euskera, se lo vamos a garantizar.
Tanto la presidenta de la Federación de Ikastolas como la responsable de la Ikastola Andramari de Txarri, Izaskun Errazkin, han subrayado el fin último a conseguir.
Eskuara ofiziala Nafarroa osoan.
La oficialidad del euskera en Navarra es la principal reivindicación, el objetivo a conseguir.
Euskararen ofizialtasunaren aldeko aldarrikapen egun ere bihurtu nahi dugu.
Objetivo legítimo, según ha dicho la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra, Ana Ollo.
Eta edizio honetan, euskararen foru legean agertzen den zonifikazio lingüístico.
Ana Ollo, que reconoce, sin embargo, la falta de una mayoría en el Parlamento Navarro para oficializar el euskera. Y no olvidemos que entre los objetivos hoy del Nafarro Oinez está el conseguir la ayuda necesaria para las obras de la ikastola Andramari de Txarri. A ello podemos contribuir todos, también desde casa. Para ello hay sendas cuentas abiertas en Caja Laboral y en la Caja Rural de Navarra.
Las 2:30 de la tarde, aquí ponemos punto y final a esta crónica de Euskadi fin de semana. Tiempo ahora para los deportes. Arratsaldeon pasa.